¿Por qué cree que ponen en duda su estado mental?
Porque no me estoy quietecito como un vegetal.
Ningú es perfecta.
Sí, sabe por qué está aquí.
Por supuesto. Creo que estoy loco.
Preferimos el término enfermo. ¿Cree que está enfermo?
Nostálgico, es posible.
La vida en...
Benvingudes i benvinguts aquí, al lloc al món on ningú és perfecte, amb Sandra L.D.
Si estàs que no pots més, posa't a xiular i tot canviarà per millorar. Mira sempre la part bona de la vida. Mira sempre la part bona de la vida.
Bienvenidos y bienvenidas una tarde más a una nueva emisión de esta peculiar sección en la que hablamos de adicciones sociales, también de una forma un tanto peculiar. Si es la primera vez que nos escuchas, que no te dé miedo, acomódate y déjate llevar. Por aquí nos vamos preparando un café, que hoy os traigo algo muy interesante. Y es el testimonio de uno de nuestros oyentes. Va, preparaos, os dejo unos segunditos que arrancamos con nuestro enemigo de hoy. Hoy tenemos una sección especial de las que más me gustan a mí, pues no soy yo directamente quien nos va a hablar de las adicciones, sino que solo voy a ser la voz de un nuevo testimonio. Y sin querer hacer mucho spoiler, vamos a ver qué nos explica. Esta es su historia. Durante mucho tiempo creí que mi historia empezó con 19 años, realizando el servicio militar. Pero con el tiempo me di cuenta que no. El juego entró en mi vida mucho antes. Corría el año 2000, cuando en esas tardes libres de las que disponíamos los militares, solía acudir al bar del pueblo junto a unos compañeros a tomar un refresco, a jugar al billar, al futbolín. Como en la gran mayoría de bares, había un par de máquinas tragaperras. No logro recordar cómo se dio el empezar a jugar, pero la cuestión es que se volvió una costumbre cada vez que íbamos al bar. Al acabar la mili, esa costumbre que había adquirido con los compañeros empezó a ser habitual en mi vida de una forma solitaria. Salir de casa expresamente a buscar un bar para jugar, estar trabajando de comercial y parar en bares con la excusa de tomar algo y jugar. Y así, todo ello siempre a escondidas, mintiendo. ¿Era el inicio de todo o eso creí durante mucho tiempo? Una noche, al terminar una cena familiar fuera de casa, decidieron entrar todos a jugar al bingo. Para mí era la primera vez. El bingo fue como subir un escalón, subir la apuesta. Si lo lleváramos a las drogas, fue pasar de fumar tabaco a fumar también porros. Además, acudir a estos sitios me iba bien porque no solo podía jugar al bingo, allí también tenía máquinas tragaperras. Recuerdo una anécdota con el bingo, muy dura la verdad. Con mi expareja. Una tarde, paseando con ella por la ciudad, le propuse entrar a jugar un rato. Ella se negó, no le apetecía, y yo me enfadé. ¿Cómo sería el nivel de enganche que ella tendría, que la dejé en la calle y entré a jugar solo? Poco rato, tal vez serían 15-20 minutos, pero preferí entrar solo y enfadado, además de dejar a la que era mi pareja por aquel entonces en la calle, sola y enfadada, a seguir dando un paseo con ella. Obviamente, el juego ya me había atrapado. El tiempo pasa y años después, ya con otra pareja, la que hoy es mi mujer, me veo en la situación de tener que confesarle que tengo un problema con las máquinas tragaperras y el bingo. Creo que es la primera vez en mi vida que veía que tenía un problema. Ella me arropa, me ayuda y me sostiene. Eso sí, queda entre ella y yo, nadie más. Intento cambiar de vida, de rutinas. Me apunto a hacer deporte, hago nuevos amigos. Y la verdad es que pasa un tiempo en el cual todo y que alguna vez sí podía jugar al bingo un rato de una forma sana y racional, el juego deja de ser protagonista en mi vida. Aunque por un tiempo. Cuando era niño, ojo a esto porque aquí puede estar la semilla de todo, en mi casa siempre había visto al marido de mi madre jugar a juegos socialmente aceptados, como Lotería, Primitiva, Bonoloto, Euromillones, el cupón de la 11. Al tiempo de estar desconectado de las máquinas tragaperras y más o menos también del bingo, empecé a jugar a esos juegos socialmente aceptados. Tampoco de una manera descontrolada, pero sí a diario. Fue una manera de volver a tener esa adrenalina cada día. Esto me dura un tiempo, hasta que me canso y lo dejo. Al tiempo, se empiezan a poner de moda las apuestas deportivas. No es que me liara muchísimo, pero de vez en cuando le doy. Además, esas casas de apuestas empiezan también a incorporar juegos de ruleta, etc., y ahí sí me lío en alguna que otra ocasión. Allá por el año 2010, me entero de que una familiar mía juega al póker con su pareja y su colla de amigos. Hacen partidas en casa, van al casino, y yo, que ya llevo un tiempo sintiendo curiosidad por el póker, no dudo en contactar con ellos y unirme al grupo. Aprendo a jugar y empiezo a disputar mis primeros torneos de póker en el casino, también a ir solo. Es cierto que laboralmente las cosas cada vez me van mejor y mi nivel adquisitivo aumenta. Eso me permite también poder apostar más fuerte. Y aquí viene otro ascenso, otra subida de escalón. Volviendo al símil de las drogas, paso del porrito a meterme rayas, ya que en el casino es donde me acabo de enganchar de verdad, y no por el póker, sino por lo que viene a continuación. Un día fui al casino a disputar un torneo de póker, y durante uno de los descansos me acerqué a echarle algo a la ruleta. Apenas sabía jugar, pero le di. Recuerdo apostar 50 euros a los números 32-35, y sí, salió el 32 y me pagó 800 euros. Genial, ¿verdad? Pues fue una de las peores cosas que me pasó en la vida. Siempre lo he pensado y lo he dicho. Lo peor que te puede pasar en el juego es descubrirlo, empezar a jugar y ganar. Pero atención, la cosa no acaba aquí. Con esos 800 euros, lo que hago es guardarme 500 para mí y el resto, unos 250 que me quedaban después de pagar el torneo de póker que había jugado, decido seguir probando suerte en la ruleta. Era mi día de suerte. Sin apenas saber jugar, esos 250 pasaron a convertirse en 1.000, 3.000, 6.000, 10.000 y hasta 12.000 euros. Hablo de apenas en una o dos horas. Daba igual las apuestas que hiciera, salían mis números. Era mi día. Estaba en contacto telefónico con mis amigos del grupito de póker y no daban crédito a lo que me estaba pasando. En mi cabeza, incluso, ya estaba gastando el dinero. Ya sabía en lo que iba a invertir, pero la suerte no es infinita. Y si ha sorprendido saber que alguien puede convertir 250 euros en 12.000 en apenas hora y algo, sabed también lo obvio, que como vienen, se van. Avergonzado, pero diré la verdad. Aquella noche me fui a casa con, solo, 3.000 euros. Seguí jugando y la racha se había acabado. Empecé a perder, a perder, a perder. Y aún gracias que con 3.000 euros decidí parar e irme. Porque estoy seguro que de seguir jugando me hubiera ido a casa no con cero, sino con pérdidas. Al final, me sintiera como me sintiera, la realidad es que me iba a casa con 3.000 euros. Pero otra realidad también fue que esa noche me fui llorando a casa. Uno de los secretos de jugar a la ruleta y a otros juegos es saber parar a tiempo, decir basta, tanto cuando vas ganando y es tu día como cuando no lo es y vas perdiendo. Yo era un joven que apenas sabía jugar y ni mucho menos tenía la capacidad de saber parar. Para alguien fuera del mundo del juego será muy fácil juzgar y decir, ¿cómo no te fuiste con los 12.000 euros? También podía haberme ido con los 800 iniciales, o cuando iba ganando 1.500. A toro pasado es fácil hablar, pero cuando estás jugando y estás en racha, es muy difícil parar. Te crees invencible. Al día siguiente, avergonzado, les expliqué a los amigos lo que había pasado, ya que la última vez que hablé con ellos llevaba ganados 12.000 euros. Les dije que tenía que reflexionar y aprender de lo que había pasado y que debía apartarme un tiempo de ese ambiente. La experiencia fue tan heavy esa noche que a los días tuve que explicarlo a un familiar cercano que ya sabía que de vez en cuando jugaba al póker. Su comentario, más allá de alucinar, no podía ser otro que «Cuidado, que te estás empezando a enganchar con el juego». ¿Y qué razón llevaba? El apartarme de ese ambiente no duró mucho, todo lo contrario. Los siguientes años la cosa no hizo más que ir a más. Yo ya no jugaba a las máquinas tragaperras, no jugaba al bingo, no jugaba a las loterías y apenas hacía alguna apuesta deportiva. Lo mío ya eran las drogas duras, apostar fuerte a la ruleta. Adrenalina y emociones fuertes cada 2-3 minutos era mi chute. Y por supuesto había de todo, días de pérdidas, días de ganancia, a veces más, a veces menos. Pero como es lógico y aunque uno mismo se engañe, como hice yo, el balance siempre, siempre, siempre es negativo. Me marqué estrategias de juego, hojas de cálculo con los días que iba y cuánto ganaba o perdía. Era curioso ver que podía ir 10 veces en un mes al casino y ganar todas las veces. A veces podía ganar 200, otras 1.700. ¿Cuál era el problema entonces? No saber parar. No saber aceptar la derrota el día que la suerte no está de tu lado. Ir perdiendo 1.000 euros y no parar. Sacar y sacar más dinero de la tarjeta. Y cuando se acababa el límite, ir a casa por efectivo y volver para apostar. Uno de los años, el balance que tuve fue cercano al 70% de veces que ganaba cada vez que iba. Pero claro, perdía tanto el 30% de veces que perdía, que la balanza era negativa. El póker, que me gustaba jugar pero afortunadamente nunca fue un problema, se volvió una excusa para ir al casino. Hasta la primavera de 2014, mi vida giró en torno al juego, en concreto a la ruleta. En las buenas rachas, llegué a ser tan estúpido que pensaba que podía llegar a ganarme la vida con la ruleta. Pero en el juego, igual que en la vida, las buenas y las malas rachas pasan. Y sobre todo, hay una máxima que siempre le digo a todo el mundo, cuando hablamos de estos temas. El dinero del juego siempre vuelve al juego. No penséis que cuando ganaba una cantidad importante me compraba cosas o hacía grandes viajes. No, ese dinero era para pagar deudas, para estar más tranquilo y para seguir jugando. Como decía, en la primavera de 2014 es tal el descontrol que tengo que voy al casino 5 o 6 veces semanales. Creo que pocos se hacen una idea del desgaste emocional que eso supone en una persona. Esos altibajos en los estados de ánimo. Los sobres de ibuprofeno volaban en mi casa. Recuerdo esos días en los que vuelves a casa en coche feliz porque has ganado. Y esos días donde has perdido muchísimo y se te pasa de todo por la cabeza. Hasta quitarte de en medio. Durante los últimos años, mi problema ya no solo había sido la ruleta. había sido con el dinero en general. Para mí, el dinero no tenía valor. Lo despreciaba. No me importaba gastarme 600 euros en ropa una tarde porque sabía que a la noche lo iba a recuperar. Supongo que aquí se junta también la cosa de que en mi casa jamás recibí ningún tipo de educación financiera y tampoco vi jamás cultura del ahorro ni nada por el estilo. En fin, que en 2014 y ante todo ese descontrol que llevo, hay un día que, por suerte, repito, por suerte, peta todo. Ese fin de semana me gasto 9.000 euros del negocio familiar y que al día siguiente tengo que devolver. Y no los tengo. Así que no me queda otra que confesar todo al día siguiente a mi familia. Confesar que no solo he cogido y perdido 9.000 euros de la empresa en la ruleta, sino que estoy enfermo, que necesito ayuda y que estoy acorralado ya con deudas de diferentes créditos pedidos al banco. Hay ya un momento en que el dinero que entra en casa es justo el mismo para pagar todo. Las deudas que acumulo en total, hipoteca aparte, ascienden a unos 75.000 euros. Me es curioso recordar que aquella noche, sabiendo que al día siguiente tenía que confesar todo, no es que estuviera súper tranquilo, pero tampoco estaba descompuesto como creo que debería haber estado. Supongo que aún no era consciente del todo de la realidad y de la hostia que me venía al día siguiente. Al día siguiente, cuando confieso todo a la familia, es uno de los peores días de toda mi vida. Antes decía que todo peta por suerte por varios motivos. El primero es que no debo dinero a personas extrañas, solo al banco y al negocio familiar. El segundo, que tengo la suerte de que lo que a otra persona tal vez le habría arruinado la vida, a mí, gracias a mi nivel adquisitivo, a mi trabajo, me iba a suponer pasar unos años malos, pero podría salir adelante si ponía punto final a mi historia con la ruleta. Desde el día en que peta todo, tengo claro que lo voy a dejar. Me autoexcluyo de la entrada en bingos, casinos y salas de juego en toda Cataluña por un mínimo de 5 años. Además, empiezo una terapia con una psicóloga. Me hago un plan de pago de modo en que, en aproximadamente 5 años y viviendo de una manera, vamos a decir, aceptable, pudiera devolver todo el dinero que debía. Hasta aquí llega la sección de hoy. ¿Os está pareciendo interesante la historia de, vamos a llamarle, Manuel? Pues que sepáis que no se acaba aquí, que tiene mucho más que contarnos. Pero eso será en el próximo programa. No quiero dejar de hacer ese friendly reminder de que, por favor, si te ves a ti mismo o alguna persona cercana reflejado en todo lo que estamos explicando por aquí, pide ayuda a un profesional especializado. Si además, por otro lado, quieres y te atreves tú también a contar tu historia, nos puedes escribir a nuestro correo electrónico elenemigosilencioso@gmail.com. Estaremos encantados de recibirla. A todos y todas que estáis escuchándonos, desearos que paséis unas buenas semanas hasta nuestro próximo encuentro, aquí, en El Enemigo Silencioso. Un abrazo grande. Chao, chao.
knocks me on my knees. It didn't hurt, flirt, blood squirt, stop, shirt like me on a tree. After I count down three rounds, in hell I'll be in good company.
Buenas tardes, soy Cristina Rodríguez
y José Jiménez.
Y esto es La Alcachofa Azul. Y para empezar, como siempre, doy paso a mi compañero Óscar Gil. Un saludo, Óscar.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Carmen.
Buenas tardes.
Carlos Murillos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Maite Val, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Rubén, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Mercedes Jiménez.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida. Y doy paso para empezar el programa, como siempre, a mi compañero Óscar para hablar de su sección de cine. ¿De qué película o serie nos vas a hablar hoy, Óscar?
Pues mira, Cris, hoy os traigo la película Babylon. Es del año 2022, dura 189 minutos, país de producción Estados Unidos, dirección de Damien Chazelle, guión de Damien Chazelle también, y el reparto principal es Brad Pitt, Margot Robbie y Jean Smart. La música corre a cargo de Justin Hurwitz. Fotografía Linus Endren, y las empresas productoras son Paramount Pictures, Mateira Pictures, Mark Platt Productions, y está distribuida, o sea, la distribuidora es Paramount Pictures. Los géneros que toca son drama, comedia, años 20, años 30, cine dentro del cine. La sinopsis trata que está ambientada en Los Ángeles durante los locos años 20. Cuenta una historia de ambición y excesos desmesurados, que recorre la ascensión y caída de múltiples personajes durante una época de desenfrenada decadencia y depravación en los albores de Hollywood. Esta película ha ganado un montón de premios, entre ellos Globos de Oro, Premios BAFTA, Critics' Choice Awards, Crítico de Chicago, Satélite Sindicato de Actores de Estados Unidos y Satélite Awards. Salió en los cines españoles el viernes 20 de enero de 2023. Y bueno, decir que esta peli sale Brad Pitt y este sabe elegir bien los papeles buenos, solo hace películas buenas y bueno, que es el reparto, la mayoría son todos unos cracks. Y hasta aquí mi sección.
Muy bien, Oscar, una película que promete, habrá
sí,
que verla.
Sí, sí, esta hace las buenas.
Y ahora doy paso a mi compañera Mercé con Donas Pioneras. ¿De quién vas a hablar hoy, Mercé?
Hola, buenas tardes. Hoy hablaré de Lisa Meiner, que era una era física. Per fer-vos 5 cèntims, la Lisa Meiner va néixer l'any 1878. La seva família, com moltes altres famílies jueves, duia una vida feliç a Viena. A la Lisa li encantava la ciència, però sabia que hauria de lluitar per accedir a l'educació. L'any 1907, després de doctorar-se, va anar a treballar a l'Institut de Química de Berlín, on va conèixer l'Otto Hahn, el seu col·laborador al llarg de tota la seva carrera. Tot i que era brillant, ser una dona implicava que no cobrava i no li permetien l'accés als laboratoris. Fins que el govern no va permetre que les dones anessin a la universitat, va dur a terme tota la seva investigació sobre la radioquímica en un soterrani humit. L'any 1934, els científics estaven centrats a descobrir nous elements pesants. L'Alice i l'Otto intentaven crear-ne de nous, artificialment, fent topar neutrons com l'urani. Estaven a punt de fer un descobriment totalment innovador. L'ascens dels nazis al poder va interrompre la investigació de l'Alice. Com que era jueva, havia de fugir, però no volia abandonar el seu treball. L'any 1938 va escapar a Suècia i l'Otto va continuar la seva feina conjunta a Alemanya. L'Otto i ella s'intercanviaven cartes secretes. A ell li costava entendre els resultats dels seus experiments, però la Liz va veure que la seva feina provocava que el nucli d'un àtom es dividís i alliberés energia. Des de l'exili va descobrir la fissió nuclear, la reacció en el nucli que alliberava energia nuclear. La Liz no va poder tornar a Alemanya i l'any 1944 l'Otto va ser guardonat amb el Premi Nobel per la seva tasca conjunta, sense ella. Tot i que no va guanyar el Premi Nobel, la Liz va escriure articles sobre la fissió i va guanyar molts premis. La seva ment brillant va canviar la física per sempre. I fins aquí la meva secció.
Pues una senyora molt inteligente,
molt intel·ligent
i molt valiente.
Sí, la fissió nuclear va descobrir, de fet. El que passa és que, com sempre, les dones estan a l'ombra i encara actualment també ho estan.
Sí, sí, todavía quedan, por desgracia.
Sí.
Muy bien.
Molt bé. Y ahora, todos y todas, a Rubén y la seva sección. Andaban, Rubén.
Hola, buenas. Hoy en mi sección de astronomía os voy a hablar de la Luna. La Luna es el único satélite natural de la Tierra con un diámetro ecuatorial de 3.474,8 kilómetros. Es el quinto satélite más grande del Sistema Solar. Mientras que en cuanto al tamaño proporcional respecto a su planeta, es el satélite más grande, un cuarto de diámetro de la Tierra y un 1,81% de su masa. Es además, después de Io, el segundo satélite más denso. Se encuentra en relación síncrona con la Tierra, siempre mostrando la misma cara hacia el planeta. El hemisferio visible está marcado con unos oscuros mares lunares, de origen volcánicos. A pesar de ser en apariencia el objeto más brillante en el cielo después del Sol, su superficie es en realidad muy oscura, con una reflexión similar a la del carbón. Y con esto me despido, espero que les haya gustado, muchas gracias.
Bueno, pues ahora vamos con la sección de miscelánea de Maite Valls, a ver con qué nos deleitas hoy.
Pues mira, hoy en miscelánea, curiosidades. Los despertadores humanos, una profesión insólita. Antes de los despertadores, los trabajadores ingleses se despertaban gracias a los golpeadores de ventanas, auténticos despertadores humanos. El trabajador de hoy en día se levanta de la cama, gime y apaga el despertador. Pero los trabajadores británicos e irlandeses de la era industrial dependían de un método muy diferente para levantarse por las mañanas. En el siglo XIX y hasta bien avanzado el XX, un reloj despertador humano, más conocido como knock-up, rastreaba las calles y despertaba a los clientes que le pagaban para poder llegar a tiempo al trabajo. Durante la era industrial, las personas trabajaban a horas inusuales, en minas y fábricas. Podrían haber usado despertadores, ya que ya habían sido inventados a mediados del siglo XIX, pero eran unos artilugios relativamente caros y poco fiables. Manejando cañas o tiradores de guisantes, los golpeadores se convirtieron en presencias familiares en todo el Reino Unido. Muchos de los que lo hacían eran ya personas mayores y despertaban a la gente profesionalmente durante muchos años. Incluso no se iban de las casas de las personas hasta estar seguros de que estaban despiertos. Uno de estos personajes fue Mary Ann Smith, que se convirtió en una presencia querida, junto a su fiel tirador de guisantes, en el East End de Londres de la década de 1930. Cobraba 6 peniques por semana y su competencia más cercana era un anciano a 3 millas de distancia que hacía el mismo trabajo pero usando una caña de pescar. La práctica continuó en algunas partes del Reino Unido hasta la década de 1970, disminuyendo a medida que los relojes de alarma y la electricidad se hicieron más generalizados. Y para terminar, la frase para reflexionar. Esto es seguro, con la lengua se trompieza más seguido que con los pies. Y hasta aquí mi sección.
Y ahora la pub musical nos aporta el Oscar.
Pues mira, hoy traigo una canción que la he elegido yo porque me toca a mí, que cada programa elegimos una y se va rotando. Y esta, pues bueno, también, esta es de la canción original es de Lady Gaga, se llama Bloody Mary, y esta es una versión de que sale en la serie Miércoles, y una versión de Dance Speed Up, un remix. y está muy cañero, y la he elegido porque considero que es vibrante y rítmica. Vamos a escucharla.
Carlos, i ara ens fa 5 cèntims sobre la NBA.
Sí, els primers de l'Este són els Boston Celtics, de l'Oest els Denver Nuggets, els espanyols, crec que el Ricky Rubio li han dado un premi per major, per impacte en la ciutat de Cleveland, que és on juega, o sea, ha impactat socialment en la ciutat. I luego, capítol a part, Kevin Durant ha fichado por Phoenix, Kyrie Irving ha fichado por Dallas con el Doncic, D'Angelo Russell ha fichado por Lakers, y luego ya lo de siempre, la rosa que brotó del cemento, sí que hay en la gran manzana, no, bueno, no sé qué hace, pero bueno, cobra, ¿no? ¿Sabes? Y sin noticias de Zombie Toliver, no sé dónde estará el tío ese, ¿sabes? No sé si está muerto, vivo, zombie, lo que sea, ¿sabes? El 20 de febrero es el All-Star en Utah, empieza hoy, que es hoy son los concursos, hoy es lo de los rookies, lo de los novatos, el partido de los novatos es de hoy, y el sábado es los concursos de mates, ¿no?, y de triples, y el domingo es el All-Star.
Muy bien,
y ahora voy a dar paso a mi compañera Carmen Porcel con su sección de cocina. Carmen, ¿qué recetas nos vas a enseñar hoy?
Pues mira, Cris, hoy voy a hacer unas magdalenas.
¡Ay, qué ricas!
Es para 4 personas, el tiempo es 1 hora y media, y los ingredientes son 150 gramos de harina, 150 gramos de miel, 75 gramos de mantequilla, 2 huevos, 1 cucharada de agua de azahar, y la preparación es separar las yemas de las claras en un recipiente hondo, donde mezclar las yemas y la miel. Añadir la mantequilla y el agua de azahar. Poco a poco ir echando la harina, mezclando hasta tener unas pastas sin grumos. Añadir las claras batidas a punto de nieve y seguir mezclando hasta que la masa tenga una consistencia esponjosa. Llenar con la masa hasta la mitad. Unos moldes de magdalena, introducir en el horno y dejarlo a temperatura media 35 minutos. Y de aquí, pues nada, espero que os gusten las magdalenas.
Qué buena pinta, Carmen. Ahora a estas horas de la tarde vienen de maravilla. Y ahora vamos con el chaval a ver qué historias nos cuentas hoy. ¿Qué tal, chaval?
Ey, ¿qué quiere aquí? Soy un gran cabrón. Pero del saber, tengo un gran corazón porque soy un gran cabrón. Soy un gran cabrón porque resisto al invasor. El capítulo anterior, entonces ahí solo en el chilo que me puse a pensar y a decirme, yo soy muy pacífico. ¿Por qué lo soy tanto? Yo creo que María Teresa de Calcuta y Gandhi son asesinos al lado mío. Y otra cosa, yo creo que hay dos claves de personas, las que fuman tabaco y las que fuman petas. Yo creo que la gente debería ser pacífica y fumarse un peta de vez en cuando o 10 cigarrillos. Es más, yo creo que el gobierno debería pagarte 10 cigarros al día. Yo creo que con eso el mundo sería mejor. Y eso fue lo que pensé. Ayer tuve un sueño.
¿Cuál, chaval?
Soñé que estaba tranquilo y concentrado y que no habrían ruidos en las calles. Puede parecer simple, pero es básico. Sin estar tranquilo ni concentrado, pocas cosas puedes hacer. El otro día, después de desayunar y fumarme un pete, iba a la ASO por más petes y por el camino me encontré a un amigo que hacía tiempo que no veía, el Llopis. Me saludó y me puso a explicar sus historias sobre el bien y el mal, sobre el yin y el yang, sobre las butiforas de payés. Y le dije, siempre estás con lo mismo, Llopis. y por si fuera poco me dio la tabarra con sus teorías sobre hermano y sobre Vietnam. Eso de Gran Hermano es con Vietnam, chaval. Después de ver a Llopis y me calentase la cabeza con sus historias, volviendo a casa me puse a pensar, me estoy convirtiendo en un yonki. No puedo vivir sin los petas, cada día fumo más petas. Parece que tenga que estar colocado todo el día para vivir. Odio la realidad, no puedo estar sobrio nunca. Lo que empezó como una tontería se ha convertido en una forma de vivir. ¿Qué hago? Me pasa como en la peli esa del lobo de Wall Street del DiCaprio. Lo que pasa es que él está forrado y yo no, me lo tendré que plantear.
Molt bé, Xavan.
I ara la maleta de Cris. Cris, fins a on ens viatjarem avui?
Pues vamos a ir a Guadix. Guadix se encuentra en la cara norte de Sierra Nevada. Pertenece a la provincia de Granada. Es un lugar conocido como Olla de Guadix. Tiene 18.718 habitantes. Su alcalde se llama Jesús Rafael Lorente. La historia cree que fue Julio César quien fundó la columna romana de Guadix en el año 45 a.C. Fue una ciudad bastante importante en el Imperio Romano. Guadix tiene muchos sitios preciosos para visitar, como la Catedral de Guadix, el Teatro Romano, Barrio de las Cuevas, el Palacio de Villalegre, la Plaza de las Palomas y la Alcazaba, entre otros muchos. Tiene una gastronomía muy rica y variada. Entre ellas están las migas de pan, el conejo o choto al ajillo, las patatas a lo pobre y las gachas, etc. Guadix es un lugar precioso para visitar. Yo he estado muchas veces por tener familia allí y se lo recomiendo a todo el mundo. Y bueno, ahora para acabar, me gustaría preguntaros si os gusta el carnaval, qué opináis vosotros, qué os parece el carnaval, si os gusta o os disgusta.
A mí me gusta mucho ver las comparsas cuando salen por la calle, la música, la alegría que se transmite en las calles. Me resulta un...
¿Te gusta?
Me gusta. Me resulta muy, muy acogedor y muy...
¿Te disfrazas?
Yo no.
¿No te disfrazas?
El año pasado me disfracé de mujer.
Ah, muy bien.
De dona.
Es el mejor disfraz que hay para un hombre.
Sí.
El más gracioso.
El más gracioso.
Muy bien, Rubén.
Pues nada, Cris.
Muy bien.
A mí personalmente no me gusta, pero entiendo que los críos les guste mucho y hagan las rúas y disfruten. Pero a mí no me dicen nada, no me dicen gran cosa.
Pues a mí sí que me gustan. Yo he estado participando en rúas, pero sí que me he disfrazado. Ahora llevo muchos años sin disfrazarme. También he ido muchas veces a Sitges con una mascarilla. Sola, con la máscara en plan tipo 50 sombras de Grey. Y bueno, y están bien. Y lo que voy a fomentar un poquito es el carnaval de Vinaroz, que se ve que es muy famoso también, y lo hacen en plan tipo como si fueran de las Islas Canarias.
Ah, qué chuli.
Yo nunca las he visto, y eso que los tengo familiares allí en Vinaroz, y yo he estado en un pueblecito que son 20 kilómetros de Vinaroz, y nunca los he estado, pero ahora no hacen más que enviarme fotos de allí, de yo, jolín.
Pues valdría la pena poder ir.
Sí, bueno, se podría ir en un fin de semana, que no pasa nada.
Claro.
Pues nada, le doy un saludo y un recuerdo a un amigo que los fines de semana lo pasa a Vinaroz y que tenga un buen carnaval.
Bueno, y antes de terminar, me gustaría mandar un saludo a nuestra compañera Chelo, de mí, de todos vosotros, nuestros compañeros,
sí,
que por un motivo de salud no ha podido estar hoy aquí, ya le hubiese gustado a ella, y esperamos que se recupere lo antes posible, y te mandamos un abrazo todos. Y bueno, el programa de hoy ha llegado a su fin, espero haberle entretenido un ratito, y hasta la próxima. Muchas gracias por seguirnos. Y hasta aquí el programa de hoy. Gracias. Bongola, bongo cha cha cha.
I a continuació, cinema i salut mental, amb Blanca Rosa Fernández Moreno.
Hoy, en Cine y Salud Mental, hablaremos de la novela adaptada en diversas ocasiones para el cine, Jane Eyre, novela escrita por Charlotte Bronte y publicada en 1847, que en el momento de su aparición consiguió una gran popularidad y encumbró a la autora como una de las mejores novelistas románticas y que hoy es está considerada como clásico de la literatura en lengua inglesa. La novela se tituló en principio Jane Eyre, una autobiografía, y fue publicada bajo el seudónimo de Currer Bell. Tuvo éxito inmediato, tanto para lectores como para la crítica. Uno de los más acérrimos defensores fue el escritor William Makepeace Thackeray, al cual algunos atribuían la obra, pues la autora permaneció en el anonimato hasta cierto tiempo después de su publicación. Como agradecimiento, en la segunda edición de la novela, Charlotte le dedicó la obra a Makepeace Thackeray. Jane Eyre nos habla de la infancia, la adolescencia y la juventud de una joven llamada Jane Eyre, que acaba en una escuela para niñas, en un orfanato, una institución financiada en parte con donaciones para educar a huérfanas llamada Ludwood, que se convierte en una prisión, en una pesadilla continua, no solo para Jane, sino para todas sus condiscípulas, todas sus compañeras. Jane va a parar a Ludwood porque la señora Reed, su tía, esposa del señor Reed, su tío y hermano de la madre de Jane, cuando éste muere, la envía a Ludwood para no criarla con sus propios hijos. Dos niñas y un niño que, con el tiempo, veremos que se han convertido en tres adultos espantosos. Milagrosamente, Jane Eyre sobrevivirá a las pesadillas que Ludwood encerrará en sus paredes. Y llegará a los 18 años. En ese momento publicará un anuncio en la prensa, algo que se acostumbraba a hacer en la época, solicitando empleo como institutriz y profesora. Él recibirá respuesta de la señora Fairfax, la ama de llaves de Thornfield Hall, que ella en un principio considerará como la propietaria, pero descubrirá que es una simple empleada. Su trabajo será educar y cuidar a una huérfana llamada Adele, por quien enseguida sentirá Jane simpatía. El propietario de Thornfield Hall es Edward Fairfax de Rochester. Un hombre directo, abrupto, atormentado, amargado, extraño, misterioso, que huye constantemente de ese lugar, de su mansión. Un día, sin mayor explicación, porque además tampoco debe darla, porque para eso es el señor de la casa, el señor de Rochester reaparecerá en la vida de la señora Fairfax, de Adele, y Jane Eyre tendrá contacto por vez primera con quien paga su sueldo. Rochester valorará positivamente los progresos que ha hecho Adele bajo la guía y el cuidado de Jane y se mostrará en un principio distante. Si Rochester es misterioso, Thornfield Hall encierra un misterio aún mayor. Algunas noches se escuchan gritos, risas terroríficas. Por los pasillos, Jane se encuentra con una empleada llamada Grace Poole, que ella cree que es quien grita o se ríe de esa forma tan terrorífica e inquietante. Con el tiempo, Rochester confesará a Jane que Adele vive en la mansión porque es la hija de una amante que tuvo en París, una cortesana, que duda mucho de que sea hija suya, pero que no podía dejar a la niña abandonada. Con el transcurrir del tiempo, los afectos y la admiración entre Rochester y Jane Eyre crecen. Pero él tratará de poner distancia, se comportará de forma más brusca y Jane no entenderá por qué. Después de una serie de historias extrañas, Rochester le propondrá matrimonio a Jane Eyre y ella aceptará. Se ha enamorado, no solo por la posición económica y social que le puede ofrecer Rochester, pero el mismo día de la boda, durante la ceremonia, se presentarán en la iglesia un notario y un caballero llamado Mason, que resultará ni más ni menos que el cuñado de Rochester. Y ahí se descubrirá la terrible historia de Rochester y el motivo por el cual se ha pasado los últimos años huyendo de Thornfield Hall. En el último piso de la mansión vive Berta Mason, de soltera, Berta Rochester, de casada. Una mujer a la que él conoce en las Antillas, donde le envían su padre y su hermano. Rochester es el menor de la familia y no tiene ninguna posibilidad de heredar los bienes familiares, pero al final se convierte en señor de, porque su padre fallece, hereda a su hermano, este fallece por sorpresa y Rochester acaba heredando. Mientras tanto, Rochester ha sido obligado a contraer matrimonio con una belleza de las Antillas, y cuando llevan muy pocas semanas de matrimonio, él descubre que Berta Mason padece una enfermedad mental. No se especifica en el libro, estamos hablando de 1847. Los conocimientos en salud mental tenían que ver más con los prejuicios que muchas veces con las situaciones que conocemos actualmente, pero Rochester, a pesar de la desgracia de estar casado con una mujer que no razona, que no responde a las expectativas sociales para un hombre de su posición, se embarca con ella desde las Antillas, vuelta al Reino Unido. Contratará a una antigua guardiana de manicomio. Ella es Grace Poole. Ahí se descubrirá el secreto de Grace Poole. Y Rochester confesará que está casado, por tanto no puede casarse con Jenner. Y que Berta Mason de Rochester, desde que llegó al Reino Unido, vive ahí porque él no tenía la conciencia de dejarla en una casa de salud mental, donde su vida, debido a la insalubridad del entorno, a las malas prácticas, a la mala alimentación, la vida de Berta estaría condenada. A pesar de la situación, Jane mantendrá la calma. Rechazará a Rochester, rechazará su propuesta de vivir fuera de Thornfield Hall como amantes y de cara a la sociedad como los señores de Rochester, porque todo el mundo ignora la existencia de Berta. Jane, en mitad de la noche, huirá. Encontrará a una familia que la acogerá, encontrará un nuevo trabajo como profesora de hijas de campesinos, pero la suerte por fin se pondrá de parte de Jane y descubrirá que el hermano de su padre, un pastor muy humilde, que se casó con la madre de Jane contra la voluntad de la familia de Jane, porque era pobre, tenía un hermano en Madeira que había hecho una gran fortuna con la importación y la compra de vinos, y que, conocedor de la existencia de Jane, había intentado seguirle la pista, pero nunca la había encontrado. Finalmente, un abogado se pondrá en contacto con Jane y le hará saber que ya no es pobre y que tiene una gran fortuna en sus manos. Jane también descubrirá que la familia que la ha acogido son parientes lejanos de su tío y, por tanto, no está sola en el mundo. Tiene primos, tiene familia. Eso la llevará a volver a Thornfield Hall para tratar de cerrar el capítulo de Edward Fairfax de Rochester. ¿Qué habrá sido de él en el último año? Jane descubrirá que Thornfield Hall se ha quemado y tendrá que buscar a Edward Fairfax de Rochester en la antigua casa de caza, descubriendo que Berta murió en un incendio que ella misma provocó, que el señor de Rochester intentó salvarla y que ahora es viudo. Ha perdido la vista y ha perdido una mano. Eso no le importa a Jane. Y se casarán y serán felices. Y ella repartirá sus bienes con sus primas. Tendrá una familia propia. Y cuando su hijo cumpla 2 años, Edward descubrirá que puede ver e intuir los colores, la luz del sol, lo que empieza con toda la oscuridad del mundo, en las primeras líneas de Jenner, acaba tornándose una historia con cierta esperanza. La primera adaptación cinematográfica de Jenner se hizo en 1918, la siguiente en 1921, y ambas fueron versiones para cine mudo. 1934 la primera adaptación oficial del cine sonoro llegó. Se volvió a repetir 10 años después. En este caso es la versión quizá clásica más recordada. Jenner era Joan Fontaine y Edward Fairfax de Rochester, Orson Welles. En el año 70, la adaptación más vista y conocida fue interpretada por George C. Scott y Susanna York. Varias miniseries para la BBC en 5 y 10 episodios. Y tal vez la mejor, la que dirigió Franco Zeffirelli en 1996 con Anna Paquin en el papel de Adele, Charlotte Gainsbourg como Jenner y William Hurt como el señor de Rochester. Recordad que os he hablado de Jenner, de Charlotte Bronte, hermana de Emily Bronte, autora de Cumbres Borrascosas, que firmaron solo estas dos novelas, pero que las hermanas Bronte con estas historias se colocaron en el pabellón de la eternidad literaria por excelencia. Deseamos y esperamos que os haya gustado.
El regal de la setmana, amb Míriam Félez Cervera.
Os cuento un cuento que le gustaba mucho a mis sobris. El cuento se llama Elmer y es de David McKee. Esto era una vez un rebaño de elefantes. Había elefantes jóvenes, elefantes viejos, elefantes gordos, elefantes altos, elefantes flacos, elefantes así y asá, y de cualquier otra forma, todos diferentes, pero todos felices y todos del mismo color, menos Elmer. Elmer era diferente, Elmer era de colores, Elmer era amarillo y naranja y rojo y rosa y morado y azul y verde y negro y blanco. Elmer no era color elefante. Y era Elmer el que hacía felices a los elefantes. Algunas veces Elmer jugaba con los elefantes, otras veces los elefantes jugaban con él. Pero casi siempre que alguien se reía era porque Elmer había hecho algo divertido. Una noche Elmer no podía dormir porque se puso a pensar. Y el pensamiento que estaba pensando era que estaba harto de ser diferente. ¿Quién ha oído nunca hablar de un elefante de colores? Pensó. Por eso todos se ríen cuando me ven. Y por la mañana temprano, cuando casi nadie estaba todavía despierto del todo, Elmer se fue sin que los demás se dieran cuenta. Caminó a través de la selva y se encontró con otros animales. Todos le decían, «Buenos días, Elmer». Y Elmer contestaba a cada uno, «Buenos días». Después de una larga caminata, Elmer encontró lo que andaba buscando, un árbol bastante alto, un árbol lleno de unos frutos color elefante. Elmer agarró el tronco con la trompa y sacudió el árbol, hasta que todos los frutos cayeron al suelo. Cuando el suelo quedó cubierto de frutos, Elmer se tiró encima de ellos y se revolcó una y otra vez, de un lado y del otro, hasta que no le quedó ni rastro de amarillo, de naranja, de rojo, de rosa, de morado, de azul, de verde, de negro o de blanco. Cuando terminó de revolcarse, Elmer era igual que cualquier otro elefante. Después de esto, Elmer emprendió el camino de vuelta a su rebaño. Se encontró de nuevo con los animales. Esta vez le decían todos, «Buenos días, elefante». Y Elmer sonreía y contestaba, «Buenos días». Y estaba encantado de que no le reconocieran. Cuando Elmer se encontró con los otros elefantes, vio que estaban todos de pie y muy quietos. Ninguno se dio cuenta de que Elmer se acercaba y se ponía en el centro del rebaño. Al cabo de un rato, Elmer se dio cuenta de que algo raro pasaba. Pero, ¿qué podía ser? Miró a su alrededor. Era la misma selva de siempre, el mismo cielo luminoso de siempre, la misma nube cargada de lluvia que aparecía siempre de vez en cuando y finalmente los mismos elefantes de siempre. Elmer los miró bien. Los elefantes permanecían completamente quietos. Elmer no los había visto nunca tan serios. Cuanto más miraba a aquellos elefantes tan serios, tan silenciosos, tan quietos y tan aburridos, más ganas le entraban de reír. Por fin no pudo aguantarse más. Levantó la trompa y gritó con todas sus fuerzas. ¡Tuturú! Los elefantes saltaron por el aire de pura sorpresa y cayeron patas arriba. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Exclamaron. Y luego vieron a Elmer que se moría de risa. ¡Elmer! Dijeron. ¡Seguro que es Elmer! Y todos los elefantes empezaron a reírse como nunca se habían reído antes. Y mientras estaba riendo empezó a llover. La nube descargaba toda el agua que llevaba y los colores de Elmer empezaban a verse otra vez. Los elefantes se reían cada vez más al ver que la lluvia duchaba a Elmer y le devolvía sus colores naturales. ¡Ay, Elmer! Tus bromas han sido siempre divertidas, pero esta ha sido la más divertida de todas, dijo un viejo elefante ahogándose de risa. Y otro propuso, vamos a celebrar una fiesta en honor a Elmer. Todos nos pintaremos de colores y Elmer se pondrá color elefante. Y eso fue justamente lo que todos los elefantes hicieron. Cada uno se pintó como mejor le pareció y desde entonces, una vez al año, repiten esa fiesta. Si uno de esos días especiales alguien ve a un elefante color elefante, puede estar seguro de que es Elmer.
Ho sap la mamà. Ha plorat de contenta. Vol que portis el seu vestit de núvia. És de randa blanca.
Osgood, no puc portar el vestit de la teva mare. És que ella i jo no estem fetes de la mateixa manera.
El farem arreglar.
No, no ho facis. Osgood, t'ho diré directament. Tu i jo no ens podem casar.
Per què no?
Doncs, en primer lloc, no sóc rossa natural.
No m'importa.
Ni fumo. No paro de fumar.
És igual.
Tinc un secret terrible. Els últims 3 anys he viscut amb un saxofonista.
Et perdono.
I saps què? Mai no podré tenir fills.
N'adoptarem.
Però te ho vols entendre, Osgood?
Sóc un home.
Bé, ningú no és perfecte.